Charlie, querido, ¿cómo sigue la capital del mundo? ¿Cómo está
bueno,
el tiempo?
Sigue por acá, pero cada vez más lejos del Uruguay, porque estaba prestándole atención a esto que ustedes anunciaban como una medida anunciada por el ministro de Economía, Danilo Astori, ¿no?
De la cual tenemos simplemente los primeros anuncios.
Sí, claro.
¿No?
Ustedes decían seguramente una cosa muy pensada, ¿no? Yo les quiero recordar una cosa.
A ver.
Cuando se aprobaron un montón de temas referidos a seguridad, después del asesinato de aquel planchero de la pasiva, aquella cosa espantosa, entró la ley de marihuana, que nadie sabía, que fue una cosa absolutamente improvisada. O sea, yo no creo que esto esté realmente tan pensado, porque, por ejemplo, y me voy a sumar a lo que dicen un montón de oyentes, esta es una medida hecha para montevideanos, para el resto del país.
Hay muchos oyentes que están...
El resto del país no funciona como los montevideanos. Es lo que el gobierno no entiende. A mí, la verdad, me molesta esto. A ver, te lo voy a poner así, ¿no? Suponete. Voy a dejar de lado que hay un montón de gente que no quiere sumarse a esta cultura de la tarjeta. Que no quieren tener tarjetas, o que no las tienen por un montón de cosas, porque no tienen ingresos fijos, porque están en negro, porque están en el clearing. ¿Está claro?
Sí.
De eso se olvidan. Y de eso, mirá que son centenares de miles.
Sí, sí,
¿está claro?
Sí, sí.
No estamos hablando de, de un puñadito, estamos hablando de centenares de miles, ¿no? Pero por otro lado, suponete, yo voy a Montevideo. Ahora, me voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Voy a Montevideo. A ver, primero, tengo que disponer de mi tiempo. Tengo que disponer de mi tiempo para ir a un lugar donde venda una tarjeta prepaga para usar el taxi, ¿no? Y entonces, el taxi ¿cuánto va a ser la tarjeta? Va a ser de números fijos, de 100 pesos, de 150, de 200 pesos, ¿no?
Supongo.
Ahora, el taxi me cuesta ponerle 128 pesos. ¿Quién se queda con los 22 hasta que yo vuelva a Montevideo?
¿Cómo con los 22?
Claro, los 22 que me sobran de la tarjeta de 150 que yo compré para pagar el taxi de 128 pesos.
¿Vos te quedás?
¿Vos? ¿No?
Claro, quedan tu
tarjeta. No, hermano, porque yo ya lo pagué y ese taxi lo voy a volver a usar dentro de un mes cuando vuelva a Montevideo.
Pero,
eso
vas,
es lo que
pero vas a tener 28 pesos en tu tarjeta.
Voy a tener 28 pesos en la tarjeta prepago que solamente voy a poder usar para los taxis. Lo que se olvida.
Lógico.
La gente se olvida de que la tarjeta... Montevideo es una ciudad que es agresiva con la gente del interior. Vivimos 1,5 millones en el interior, se olvidan de eso. Se ha hecho una ciudad inhóspita para la gente del interior. Todos los días se cambian las normas. Se ponen un montón de cosas que los del interior no sabemos porque vivimos de otra manera. Pero viven haciendo cosas para los montevideanos. El gobierno gobierna para los montevideanos. Que lo digan de una vez por todas, en realidad. O sea, había un oyente recién que decía, con toda razón, ¿no? Es decir, un chacarero. Que son muchos. A ver, no saben esto en el gobierno, no son muchos los chacareros en el interior, gente que planta y cultiva, que vive de eso, que planta lechuga, tomate, que de repente tiene, a ver, un terrenito chiquito, ¿no?
Sí,
y vende en el barrio. ¿Qué va a hacer ese señor?
Sí, sí.
¿Cómo va a operar eso? A ver, te pregunto otra cosa, en los peajes, ¿cómo voy a hacer cuando vaya a Montevideo para con el peaje, por ejemplo? ¿Cómo voy a hacer? Porque ahora están asaltando los peajes. Esta medida, en realidad, es el reconocimiento del fracaso más absoluto de las políticas de seguridad, por un lado, y después darle cada vez más poder al sistema financiero. Hay que reconocerlo de una vez por todas, esto funciona así.
Claro, pero ahí te insisto lo mismo, ¿no? Digo, o sea, la ley de bancarización era algo que ya existía.
Está bien,
¿no?
Pero ya la criticamos, Daniel.
Sí,
o sea,
claro, sí, sí.
A ver,
sí,
por más que mucha gente se dé cuenta, ya la criticamos en su momento. Esto que están haciendo ahora es patético, quiero decirlo. Primero me dirán, está bien, es una forma de evitar que asalten taximetristas. Yo les quiero recordar a todos los oyentes que en los últimos tiempos hubo más almaceneros heridos o muertos que taximetristas. ¿Qué van a hacer con los almaceneros? ¿Qué van a hacer con los bancos? Porque si no pueden asaltar taximetristas, van a asaltar bancos.
Pero mirá que a los almaceneros les van a colocar post, ya lo dijeron, como parte de la ley de bancarización, sí. Eso va a pasar, eso va a acontecer.
Yo no sé, estoy esperando eso, te lo digo con franqueza.
Bueno, del dicho al hecho habrá un trecho, pero eso fue lo que dijeron.
Pero yo conozco un montón de gente que no quiere hacer eso.
Estamos de acuerdo. Yo
que
para
no
empezar,
quiere hacer eso. Primero porque se mueven con el dinero diario.
Estamos de acuerdo, Carlos. Digo, nosotros hemos criticado la ley de organización en todos los
pero
sitios.
Pero quiero ponerlo en contexto, porque en realidad, más allá de la crítica que ya hicimos, Daniel, se siguen incorporando elementos
que
en realidad... A ver, ¿qué nos revelan? Las dos cosas que mencionaba. Primero, el fracaso más absoluto a las políticas de seguridad y luego, más poder al sistema financiero. Si esto sigue así, un día van a eliminar el uso del dinero.
Es que prácticamente vamos a eso. Acordate de Suecia, ya lo está haciendo, y vamos a eso, sí, vamos rumbo a eso, Carlos.
Lamentablemente. A ver, yo quiero insistir con algo que decía el viernes, entonces. Y me parece que esto es lo que nos está teniendo en cuenta, ¿no? Es obligación de los gobernantes preservar el bien más preciado, que es la libertad. Uh-huh. Y eso no se está haciendo. Están usando de mi libertad. Por ejemplo, los cajeros de la Red Blue ahora solo te dan múltiplos de 500.
Sí.
O sea, si te quedan 400 pesos en el banco, marchate hasta el mes que viene. No lo podés sacar. Y bueno, calculá, no sé, cuánta gente. ¿Quién usa ese dinero diariamente?
A mí me pasó, Carlos.
Está claro, pero le pasa a mucha gente.
No pude sacarlo.
A mucha gente. Te quedan menos de 500, o te quedan más de 500, pero no te da para 1000, o no te da para 2000.
Y bueno, eso es lo de que decíamos. O sea, la ley de bancarización, en principio, coloca un intermediario a la fuerza. Esa es la primera
ley. ¿Sabes que lo peor de sacar múltiplo de 500 en algunos cajeros? Que si tenés 970 pesos y querés sacar 1000. Claro. Digo, obviamente no podés, pero tampoco podés sacar 900, ni 70.
Bueno, claro, pero eso no es lo que decíamos con la ley de bancarización. Se mete un tercero que no conoces, que regula, que te impone cosas y vos las tenés que aceptar porque esto fue ley. Y bueno,
poner tu dinero que te ganaste honestamente tiene que ver con la libertad.
Claro.
Estamos muy preocupados por el cigarrillo, muy preocupados por el alcohol, muy preocupados por esto y aquello. Y seguimos haciendo cosas que van contra el derecho de la gente, contra la libertad del ciudadano. Me parece que esto es un tema clave. Yo sé que mucha gente se va a sentir molesta. Yo te juro, yo escuchaba a Astori esta mañana y la verdad me recalentaba, loco. Sinceramente, te lo tengo que decir como lo siento. Me recalentaba porque, primero, siguen pensando en la mitad del país. Piensan en Montevideo, ¿está claro? Acá yo estoy pensando en los tacheros de la esquina de mi casa, de mi barrio. ¿Dónde te van a poner pos, hermano? No seas malo. Si yo voy al tachero y le digo, vos, después te pago, pasá a cobrarme. Te conoce todo el mundo. En el interior funciona de otra manera esto. ¿Qué es lo que en Montevideo no entienden? No terminan de entender. El gobierno es de todo el país, no es de los montevideanos solamente. ¿Está? Esto es lo que quiero señalar y me parece que es una cosa que tienen, que algún día van a tener que asumir. Realmente es así.
Bueno, muy bien. Evidentemente seguirá el tema porque la gente lo está
hablando. Claro que va a seguir esto, porque esto no resuelve ningún problema. Le va a resolver, yo no sé si le va a resolver el problema hasta el simetrista.
Estás cosechando votos entre la audiencia.
Yo creo igual, Carlos, que la coyuntura va a resolver el problema de los taxistas, nada más. Después, evidentemente, la delincuencia va a correrse y efectivamente capaz que hoy
mañana... están corriendo, pusieron cámara en la Ciudad Vieja y la corrieron para otro lado.
Por supuesto.
Pero no podemos tener una cámara, una GoPro en la cabeza cada uno de nosotros, porque realmente van a proponerte eso, que antes que una GoPro en tu cabeza para que no te asalten en la calle.
No está mal.
Porque además es una forma de controlar a los ciudadanos.
Sí, sí.
Y yo me niego a eso. Me niego a que exista tal forma de controlar al ciudadano. Me insisto con el criterio de la libertad.
Sí, sí, está muy
bueno,
bien.
Bueno, como en tantas otras cosas, yo debo confesar mi desconocimiento de muchas cosas, entre ellos de los asuntos de la aviación comercial, ¿no? Que es un tema muy complejo. Por eso recurro a algunas fuentes que me parecen muy confiables, en este caso el colega Sergio Antonio Herrera, porque este fin de semana circuló intensamente la información de que Alasu estaba en venta.
Ajá.
Circuló por todos lados, en las redes, hubieron comentarios de todo tipo. Y en realidad no es así. No está en venta Alasu. Lo que Alasu necesita es una capitalización. Aproximadamente, según se estableció, necesita unos 5 millones de dólares de capitalización. Y esto tiene que ver con un proceso complejo, porque uno diría, ¡buah, le dieron 15, ahora tenía que darle 5 más, viste, toda la historia, ¿no? Bien, en realidad hay algunos problemas que tienen que ver con gestiones del gobierno. Por ejemplo, Alasur tiene dos aviones que fueron arrendados en Ucrania, que parecería, yo desconozco las razones, parecería que fueron un error y lo están manejando en Alasur como un error, ¿no? Pero tienen otro avión arrendado en Estados Unidos, que tendría que estar acá, un tercer avión, un 737-300, arrendado en Estados Unidos, que ya llegó con la certificación de la Administración Federal de Aviación. Está claro que debe ser seguramente bastante más estricta que la nuestra. Sin embargo, desde noviembre está trancada la esa certificación en la dinastía. O sea, que Alas U no puede usar ese tercer avión. Y entonces eso le genera otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, no haber operado eficientemente el puente aéreo durante la temporada, ha tenido dificultades. Ustedes vean, el colega Sergio Herrera decía el otro día que, bueno, la selección fue y volvió a Recife en un avión de la SU. ¿Está claro? Bueno, por ahí se dice que hubo parte de un canje con Tenfield, que es cierto, hay un parte de canje con Tenfield, pero en realidad no es tan así todo, una parte se pagó, pero ese avión tuvo que sacarse de otro servicio. Uh-huh. Claro. Porque debió retornar solo con la tripulación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Llevó al equipo allá y tuvo que volver y después tuvo que volver a buscarlos, complejo, ¿no? Uh-huh. Y eso significa un gasto tras otro. ¿Qué es lo que en líneas generales podría resolver este problema? Bueno, ¿sabes qué? Cuando uno se pone a revisar el tema Pluna y a revisar todo lo que se hizo con respecto al tema Pluna, empezás a ver las cosas de otra manera, ¿no? En realidad empezás a ver todo el desastre que hizo el gobierno con Pluna. Uh-huh. ¿Y cuál era el proyecto de Pluna con Lidgate? Y allí hay unas cosas que son interesantes. Pero más interesante es atender algunas de las cosas que propone el propio Herrera como forma de resolver en parte el problema de Alasú, que tiene mucho que ver además, porque acá nos hacemos los tontos a veces, ¿no? Por apoyar tanto a Cristina Kirchner nos olvidamos de todo lo que nos complicó la vida a Cristina Kirchner. Por ejemplo, las dificultades que tenía Pluna para aterrizar en Aeroparque, para cubrir el puente aéreo, porque Cristina Kirchner defendía aerolíneas. Sí. Y entonces le complicó, aprovechando el cierre de Pluna, le complicó todo lo posible la vida a cualquier aerolínea que tuviera bandera uruguaya. Lo que se propone por allí es terminar con la idea de tener una aerolínea de bandera, sino tener una aerolínea de referencia, que es un poco diferente. Una aerolínea de referencia sería una aerolínea privada, pero con ciertas ventajas que serían aprovechadas por el propio gobierno. Por ejemplo, subsidiando el combustible. Casi todas las aerolíneas del mundo tienen subsidio de combustible, menos Pluna. Pluna no tenía eso, seguramente debe haber otros lugares donde eso no ocurre también, pero te quiero decir, en Uruguay no existe el subsidio de combustible para las empresas de navegación aérea. Exoneraciones impositivas, y respaldo del gobierno para solucionar aspectos desfavorables en la relación con Argentina, ¿no? Allí hay algunos aspectos que son importantes, porque en realidad una de las cosas que formaban parte del proyecto Pluna era convertir a Montevideo en una especie de hub, es decir, un centro que nucleara las aerolíneas de la región para derivar vuelos de corto alcance, digamos, uh-huh, hacia el resto de la región. Es decir, de Europa de repente no viene un avión a Porto Alegre, por ejemplo, ¿no? Sí, te pongo un ejemplo, no sé si viene o no, pero digo, desde Montevideo podría salir un avión a Porto Alegre, o un avión a Córdoba, o un avión a Salto, no sé, uh-huh, digamos, ¿no? Esa es la idea, un enganche en Montevideo, que eso finalmente quedó por el camino. Lo cierto es que ahora existe una posibilidad de que esta empresa boliviana, Amazonas, sea quien capitalice a Alasú y se convierta en socio de Alasú, que está enfrentando problemas que son importantes y que podrían terminar mal. O sea, tenemos que aprender de la experiencia pasada. Ese es el otro tema, ¿no?
Sí, si deberíamos. No. Sí, exactamente, ¿no? Parece una historia de no terminar esto, pero bueno, así está la cosa, ¿eh? Sí. Bueno, te mando un abrazo grande, ¿eh? Espero que se te pase, que te baje un poco la presión.
Bueno, sí, ahora voy por la pastilla, que es tranquilo. Les mando un abrazo grande a todos, saludos a todos los oyentes.
Dale, nos encontramos mañana, chao.
Hasta mañana.